8:36 de la mañana, la temperatura 10 grados 8 décimas. Una máxima prevista para hoy de 23 grados. No te olvides que está neblinado, no te olvides, tienes que andar despacio, las luces, los faros antiniebla prendidos. Si vas en la ruta, anda con mucha precaución, ¿sí? Seamos respetuosos, tratemos de cuidar nuestra vida, por supuesto, y la de los demás. ¿Qué dijimos? 8:36 de la mañana. Uno de los temas importantes tiene que ver con las normalizaciones que van teniendo, sobre todo en el interior. Esto se ve mucho y, digamos, se ve mucho la importancia. No se ve que se haga siempre. Pero en este caso, hay un proyecto que está dando vuelta que tiene que ver justamente con la creación del Consejo Deliberante de Antofagasta de la Sierra. Muy interesante porque esto te brinda herramientas normativas, te brinda un mecanismo de vida para el pueblo de Antofagasta de la Sierra y este crecimiento que se está viendo, que va a permitir va a tener muchas ventajas, para decirlo de alguna manera. Quien está hablando de este tema, quien ha generado este proyecto y que lo está llevando adelante, es el diputado Gustavo Aguirre, y está acá, en el Café de las 8. Muy buenos días, Gustavo, bienvenido al Café de las 8.
¿Cómo estás, Javier? Un saludo acá a todo el equipo y a toda la audiencia.
Bueno, interesante. A mí me parecía muy interesante porque esto te da también una vida constitucional, una vida normativa mucho más amplia con esta creación del Consejo Deliberante, lo digo bien.
Sí. Efectivamente, esta iniciativa, Nobleza Obliga, surge de una nota que presentaron vecinos y dirigentes políticos de los distintos partidos que integran la vida, digamos, política y social de Antofagasta de la Sierra, que acercaron una nota con la información de que ya el censo 2022, que se realizó hace algunos meses, arroja como resultado que Antofagasta de la Sierra ha crecido en su población y ya supera la línea de los 2.000 habitantes. Recuerden que hay una ley que rige la vida de los municipios que no tienen carta orgánica, que dicen que a partir de los 2.000 habitantes los municipios pueden tener un consejo deliberante. En realidad no dice pueden, deben tener, ¿no? Es una obligación. Así que así se ha conformado, digamos, el esquema institucional a partir de la ley orgánica municipal. Yo quiero recordar también que Antofagasta antiguamente tuvo un consejo deliberante hasta el año 95, fecha en que se creó esta ley o se modificó esta ley orgánica, seguramente por alguna crisis económica, por lo que hubiera sido en aquel momento, pero se decidió que aquellos municipios que tenían menos de 2.000 habitantes tenían que declinar la existencia de esos consejos. Entonces perdió ese nivel institucional ese departamento, que hoy, a partir del nuevo censo, y es la misma ley que lo quitó y le permite, porque supera los 2.000 habitantes, hoy conformar ese consejo deliberante. Así que es un avance institucional, como usted decía, Javier, y me parece que es necesario, porque un departamento muy lejano de la provincia, hoy se está desarrollando una actividad económica muy fuerte, tal vez la actividad económica más importante que tiene la provincia a través de la actividad minera, específicamente del litio, sí, donde se reciben muchos recursos económicos y donde hay una necesidad de planificar un desarrollo para el departamento, y me parece que no puede ser una sola persona quien lo lleve adelante, ¿no?
Y otra de las cosas importantes que tiene que ver justamente con este desarrollo del que usted hablaba, y que ha empezado a pasar y lo empezamos a ver en los diferentes pueblos del interior de Catamarca, por suerte se lo empieza a ver, es esto de que la gente ha dejado de emigrar, ¿no? La gente empezó a quedarse, empezó a encontrar opciones laborales, los jóvenes terminan sus estudios, con suerte están terminándolo, con la posibilidad de empezar a trabajar. Esto cambia la vida de estos pueblos, que en algunos casos, recordemos, sobre todo en Tinogasta, hay pueblos que directamente han muerto, ¿no? Porque no había gente, digamos.
Exactamente. Bueno, usted ha dado ese ejemplo, ya que estamos hablando del tema poblacional. Hay noticias muy buenas en cuanto a que hacía 40 años o 30 años atrás que venía perdiendo población esos lugares de Catamarca, y en el marco de este nuevo censo se ve que hay una recuperación, y eso es lógico y es propio de que hay un desarrollo en la provincia, fundamentalmente para esos pueblos productivos, ¿no? Tinogasta se ha convertido hoy en un lugar importante desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista vitivinícola y otras actividades de la agroindustria, que están generando nuevamente una expectativa en la sociedad, como decía usted, ya sea para que los jóvenes no se vayan, se queden a estudiar y a trabajar en el lugar porque hay posibilidades, y para que algunos que se han ido puedan volver. Y en Antofagasta está sucediendo lo mismo. Hoy hay poblaciones dentro del departamento de Antofagasta que tienen pleno empleo gracias a la actividad de las mineras que se han instalado en el lugar. Lo mismo que está sucediendo en Fiambala también, así que...
Y van correlacionándose, porque el otro día estábamos con el ministro Lucas Zampieri, que se hizo un trabajo de normalización, por ejemplo, de lo que es el campo de Piedra Pómez y las visitas guiadas a todos. Sabemos que en Antofagasta de la Sierra existe un comercio que tal vez no está regulado, ¿no? De personas que se dedican a eso, a hacer visitas guiadas. Sabemos que hay mucho turismo internacional por ese sector. Hacer visitas guiadas, digamos, una normativa, una regulación, un incentivo también para que estos emprendimientos que terminan siendo familiares se puedan desarrollar y puedan tener esto que se necesita. Normalizar para que sea un trabajo legítimo.
Eso que usted acaba de decir es fundamentalmente una competencia de los consejos deliberantes. Ahí está. De la actividad legislativa dentro de un departamento que define normativas que regulan la actividad turística, que planifican el desarrollo urbano de una comunidad, que se prepara para recibir un turismo masivo, porque si no sucede esto, que después caminan por cualquier lado, rompen lugares históricos o arqueológicos, ¿me entiendes? Toda esa es la función que tiene que cumplir un consejo deliberante. Crear normas, una ordenanza que
o empresas regule... empresas que están en Salta, en Tucumán o en cualquier lado, que vienen y te promocionan tu espacio, tu patrimonio cultural y te lo quieren vender, y cuando llegan y vos decís, bueno, no, pero si nosotros somos quienes tenemos que hacer ese trabajo. ¿Por qué no lo hacemos por decreto, Gustavo?
También hay una posibilidad, yo ya le he puesto en conocimiento de las autoridades del Ejecutivo Provincial, lo están analizando, de todas maneras... por ley también es, digamos, el marco más amplio que se puede crear y que más
ventajas.
Y le da una mayor estabilidad, porque cuando uno crea una ley, después solamente puede ser modificado por otra ley. Y eso necesita acuerdos parlamentarios para llegar a una mayoría. En el caso de un decreto, mañana cambia el gobierno, viene otro gobernador y firma un decreto contrario y lo desintegra, digamos. Entonces, le da más estabilidad institucional siempre una ley, pero... Se estaba estudiando la posibilidad de si es que el Ejecutivo tiene competencia propia también o concurrente con la legislatura para poder hacerlo. Por ejemplo, serviría en el caso de que se quiera implementar inmediatamente en esta elección.
Claro,
¿no? Porque usted sabe que...
Esa era la siguiente pregunta. ¿Llegamos para estas elecciones para definir eso?
Eso va a depender... estamos ahí sobre los tiempos porque el intendente tiene que convocar a elecciones... Y si los tiempos legislativos no van antes que esa decisión, ya va a tener que pasar dentro de 2 años.
Claro.
Ojalá que no. Y en ese caso, habría que ver si el Ejecutivo podría acelerar los tiempos con un decreto.
Porque
y que
se podría hacer un decreto y después ratificarlo con una ley. Está muy interesante.
Sí, se están analizando todas esas variables. Así que, pero quería transmitir esto, que crear un consejo deliberante en Antofagasta de la Sierra no es un gasto de político, sí, no hay que verlo como un gasto, sino hay que verlo como un avance institucional que ese departamento necesita, que haya un organismo que controle la gestión municipal, que es necesario que haya una convivencia democrática con participación de la oposición también en algunos niveles de toma de decisión, como en el caso de que sean concejales, ya sea por la minoría, donde puedan ejercer un control, donde puedan pedir un informe, donde puedan participar las minorías también, ¿no es cierto?
Tener y donde se pueda regular la vida institucional y la vida comercial, digamos, todos los sentidos se pueden regular a través de un consejo deliberante, ¿no? Eso
exactamente.
También es fundamental.
Y más que nada en el caso concreto de Antofagasta de la Sierra, que necesita una planificación y un código de edificación.
Exactamente.
Y eso se hace a través de un consejo deliberante fundamentalmente, porque todos o los que tuvimos la posibilidad de conocer Antofagasta sabemos que es el tesoro que tiene la provincia en términos de paisajes para poder desarrollar el turismo. Y si no lo cuidamos desde el punto de vista de la planificación, mañana te ponen una casa tapándote una montaña que es la más vistosa de todo. Entonces hay que planificar para que eso se mantenga y sea realmente un atractivo turístico que le genere desarrollo a la gente que vive ahí, ¿no?
Y eso se merecen tener una vida institucional como la tenemos todos, ¿no? Como, como corresponde tener instituciones como provinciales también para poder hacer trámites. Sabemos que se están haciendo todos los esfuerzos, por ahí van los móviles que van resolviendo, pero también tener las bases ahí y que la gente no tenga que preocuparse o esperar de acá 15 días va a venir a resolver el problema, sino hacerlo de esa manera. Lo voy a cambiar de tema porque necesitamos hablar de otras cuestiones. Una es este avance que ha tenido en lo particular usted en este desarrollo de una línea política que se viene también a incorporar en esto que va a ser estas elecciones 2023. Es nuevito, viene trabajando hace mucho tiempo, pero recién ahora ha florecido, como quien digamos, ha nacido. Esta línea, recuérdenos cómo se llama, para que lo vamos teniendo en cuenta.
Sí, esta línea es RED. Encuentro para el Desarrollo, es un espacio que ya su denominación más o menos plantea los ejes sobre los cuales queremos nosotros transitar. Estamos convencidos que es necesario un espacio de encuentro de la sociedad, de los catamarqueños, como presupuesto básico para poder crecer y para poder lograr el desarrollo que tanto anhelamos. Por eso se llama RED, construir redes para el encuentro y para generar desarrollo. Esa sería un poco la síntesis que lo dice el mismo nombre, ¿no?
Exactamente.
En ese marco es que nosotros hemos abordado una serie de acciones y que tienen básicamente que ver dos aspectos. Uno es construir entre todos una agenda de futuro para Catamarca, lo más plural, diversa, pero que tenga ejes contundentes en cuanto a cómo queremos desarrollar la provincia, cuál es el potencial que tenemos nosotros sobre el cual nos podemos asentar para poder generar una provincia que siga creciendo y acelerando su crecimiento a lo que viene sucediendo en los últimos años. Y por otro lado es conformar una fuerza política con base territorial lo suficientemente fuerte como para que esas ideas no queden en simple anhelo, sino que las podamos llevar a la práctica a partir de esta conformación, participando de elecciones, con candidatos propios. Por supuesto, nosotros somos integramos el Frente de Todos y tenemos la expectativa concreta de que en estas próximas pasos podamos tener la oportunidad de presentar una línea, por lo menos acá en la capital, empezando por la capital, en Santa María y en algunos otros departamentos, como Antofagasta de la Sierra también, donde estamos ya desplegando nuestra acción. Así que esa es un poco la síntesis.
Hoy se conoce, después de tanto insistir, tal vez por parte de la prensa, pero finalmente el gobernador habló, Laurentino Gasta, esta semana pasada, en una entrega de viviendas, y habló de la posibilidad, ¿no? Digamos, fuera de en off siempre hablábamos de la posibilidad de que Raúl Jalil vaya por una por una reelección, la importancia que tendría teniendo en cuenta que ha tenido 2 años para atrás, digamos, 2 años donde la gestión ha pasado exclusivamente por lo sanitario, tampoco se pudo desarrollar tanto, estamos hablando de la pandemia, por supuesto, que él también lo recuerda todo el tiempo, porque también ha pasado a nivel nacional, pero finalmente Jalil dice es probable presentarse una reelección en las próximas elecciones, digamos. Este es probable, ya quiere decir que también de alguna manera se empieza a hablar de las candidaturas, que era un poco lo que estábamos esperando, ¿no?
Sí, estamos a 4 semanas y días del cierre de lista, conforme al el calendario electoral, donde se definen los candidatos desde gobernador, intendentes, diputados. O sea, se renueva la centralidad de la política de Catamarca y del país, y eso se empieza a definir con la lista a partir del 24 de junio. Así que empieza a haber movimientos dentro de nuestro frente político, y bueno, el gobernador tiene, por supuesto, todas las facultades y el derecho a poder aspirar a una reelección. Nosotros en el Frente Todos tenemos una mesa política conformada por nuestros principales referentes, que le ha dado una estabilidad y equilibrio en estos 10 años del proceso de gobierno, que ha permitido que, que las internas o que las aspiraciones de los distintos sectores no se fragmenten y desarmen esta posibilidad de constituir un frente político de gobierno. Entonces yo confío en que esa mesa tiene que volver a funcionar como lo hizo antes, con los elementos, con la información, con las encuestas, con la mirada más amplia que pueden tener ellos de toda la provincia, y tomar definiciones que nos permitan seguir a este proyecto político gobernando la provincia, porque estoy convencido de que estamos mejor que hace 10 años atrás, Catamarca está mejor que hace 10 años atrás, la ciudad de capital hoy, de ser una de las ciudades más postergadas de la región, hoy se ha convertido en una de las principales ciudades de la región. Y todo eso es un valor que lo ha logrado un proyecto político, uh-huh, más allá de las cualidades de nuestros líderes, ¿no?
Yo quería preguntarle a usted ya que, como profesional también de la materia, sí, en materia judicial, esto que ha pasado, ¿no? Bueno, habló la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, declina su candidatura, y uno de los puntos que ella señala tiene que ver con el papel de la justicia, este partido judicial del que se habla, lo que ha pasado en Tucumán, lo que ha pasado en San Juan, la mirada que está puesta en todo el arco político, porque todos están definiendo candidaturas en definitiva por en este sentido, ¿no? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Se está metiendo en algo que no le corresponde, por decirlo mal y pronto, ¿no?
Sí, mire, uno observa con mucha preocupación lo que está pasando con el Poder Judicial de la Nación. Fundamentalmente, no se olvide que está sujeto a un juicio político que está transitando en el Congreso, y donde se están viendo cosas realmente que la sociedad no conocía, como desmanejo en las obras sociales, decisiones que se han tomado que hoy, a la luz de lo que se está investigando, parecen que ser arbitrarias o al margen de la ley. Y en ese marco es que pareciera ser que la Corte, esos jugadores que están sujetos a juicio político, están decididos a jugar políticamente y están aprovechando la institución que es la Corte Suprema y cuyas decisiones no tienen otra revisión, o sea que es lo máximo que se puede decir, lo último a la que se puede apelar, salvo algunos casos que van a las cortes internacionales, pero en estos casos pues de decisión política, que donde hay un cronograma electoral en marcha, no hay tiempo para eso. Han tomado decisiones que han en la cual se han extralimitado a las competencias propias de la Corte Suprema. Para que la gente sepa, hay un artículo en la ley de la Constitución Nacional que dice, en artículo 117, que dice en qué casos exclusivamente puede abocarse la Corte Suprema a actuar. Si no están dentro de esa enumeración, no puede actuar. Uh-huh. Y sin embargo, intervenir en los fallos, en estas cautelares que han presentado desde las provincias sobre temas electorales de las provincias, no está dentro de esa enumeración, o sea que ellos se han extralimitado a tal punto que antes de que el expediente llegue a la corte siempre pasa por un procurador que da un dictamen. Uh-huh. En todos estos casos el procurador ha dictaminado en contra de que la corte se exprese, sin embargo ellos no han aceptado,
han hecho caso omiso
a ese dictamen y han cambiado la postura y han decidido avanzar a intrometerse en cuestiones que son del derecho provincial, ¿no? Entonces esa es la gravedad institucional ante la que estamos. Es preocupante porque vivimos una sociedad con mucho conflicto, con mucha incertidumbre social, económica y política, y si a esto le agregamos una incertidumbre institucional del máximo tribunal de la justicia, que al quien todos deberíamos confiar, realmente pone en crisis a todo el desarrollo institucional de un país.
Claro, pone en crisis las elecciones que son derechos ya adquiridos, ¿no?
Sí, en el caso de Formosa, por ejemplo, que nos puede gustar más o menos el gobernador, o nos puede gustar más o menos que esté hace muchos años gobernando, pero la constitución de su provincia se lo permite. En todo caso deberían modificar la constitución. ¿Qué es lo que hacemos acá? Acá también nos permite la constitución las reelecciones indefinidas. Desde el peronismo, desde el justicialismo, incluso siendo gobierno, hemos intentado muchas veces promover un cambio de una reforma de la Constitución, que entre otras cosas uno de los puntos que queremos cambiar es que no haya reelecciones indefinidas, sin embargo no hemos podido, pero hoy la Constitución en caso de Formosa lo permite. Claro. Entonces hay un planteo que le pide a la Corte que pase por encima de ese permiso, de esa norma, y que interprete que porque le haría mal a la sociedad por los principios republicanos o algo muy abstracto de que no se pueda presentar un gobernador. Eso es claramente una proscripción política.
Y esto
es
tiene una gravedad institucional y bueno, porque tiene que ver también con lo que venimos hablando desde un principio, porque en realidad todos estamos hablando de la preservación de la constitucionalidad, la institucionalidad y los derechos que tiene cada uno de los pobladores en el lugar a donde estén, ¿no? Y las leyes que se definan en ese sentido.
Y la subestimación que hay muchas veces desde algunos centros urbanos o de algunos centros de poder de creer de que la gente del interior no tiene capacidad para decidir por sí misma o que las decisiones que toman son equivocadas desde una lupa o perspectiva que se hace desde algún lugar muy lejano. Yo veo siempre eso, también me sorprende mucho, ¿no? Como subestiman a las provincias. Sin embargo, desde las sedes centrales de nuestro país, nos han dejado Macri, nos han dejado De la Rúa, que todos fueron jefe de gobierno de la ciudad. Sin embargo, nos dicen cómo tenemos que pensar los provincianos, ¿no? Miren el daño que le han hecho al país con los referentes que ellos han promovido para gobernar un país. Y sin embargo, todavía creen que nos pueden decir a los pueblos de las provincias cómo tenemos que tomar nuestras decisiones, ¿no?
Gracias, Gustavo.
Gracias a usted.
Muy bien, acá la palabra del diputado Gustavo Aguirre.